Reversibles a mitad de precio. Antes 39,90€, ahora solo 19,95€. Por calidad y precio, las mejores rebajas están en Revitex. También puedes hacer tu pedido en revitex.com y te lo enviamos a casa. Revitex, precios especiales para hostelería y alojamientos de turismo rural. Revitex, estamos en Santa María del Berrocal y también en Ávila, Salamanca, Segovia y Madrid.
Calderón y Ramos y Estrella de Castilla son sinónimo de calidad. Con productos del cerdo ibérico avalados por la marca de garantía Tierra de Sabor de Castilla y León. El control y cuidado personalizado de las piezas hacen que destaquen por su aroma y sabor. No te resistas a la tentación y pruébalos. Estamos en el Polígono Agroalimentario calle Sierra de Francia, parcela 6062 en Guijuelo. Teléfonos 923 59 19 94 y 923 15 80 40.
Ya han comenzado las rebajas en Centrotex. Grandes descuentos en prendas de mujer, caballero, niño bebé y ropa de cama. Encuentra también las mejores ofertas en trajes de baño para toda la familia. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha las rebajas en Centrotex. Te esperamos en la Plaza Mayor de Guijuelo. Centrotex, tus mejores precios.
Ya está abierto tu nuevo supermercado Lupa en calle Jesús Alambarri, Salamanca. Ven a conocer nuestras modernas y amplias instalaciones, donde te ofrecemos un cómodo aparcamiento de 100 plazas y un gran surtido de frescos de máxima calidad. Abierto de 9 a 21 a 30 horas. Lupa, tus vecinos de confianza, ahora también en Salamanca.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo el miércoles 26 en Lupa pera limonera el kilo por solo 2,39 y trenza de nueces y pasas Corfest 450 gramos a 9,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Bueno, pues en el día de hoy seguimos tratando de ayudarles a mejorar su calidad de vida y en esta ocasión vamos a poner el punto de atención principal en los más pequeños de la casa. Es verdad que cuando hablamos de la educación de nuestros hijos, yo creo que el 100%, Beatriz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Sí que es cierto que cuando hablamos de los pequeños y de la educación, no sé por qué, miramos siempre al colegio. Y en el colegio se pueden hacer muchas cosas, se tienen que hacer muchas cosas. Pero ¿y en casa? ¿Y en el entorno que generamos en la sociedad para nuestros pequeños? Pues entiendo que también, ¿no?
A ver, desde mi punto de vista, la educación tiene que salir de la casa. Los profesores están para otras cosas, yo creo, ¿no? Al final sí que tienen ese punto de educación, pero la educación ha de salir principalmente de nuestros hogares y de la sociedad en conjunto. Lo cual, pues bueno, tampoco es fácil en los días que vivimos, porque al final estamos viviendo como una ola de filosofía del buenismo, de no decirles nada para no traumatizarles, para que no tengan ningún tipo de problema, ¿no? Psicológico, sobre todo, pero estamos viendo que no está funcionando. Entonces, bueno, pues ahí tenemos que hacer ese ejercicio, esa reflexión y decir en qué estamos fallando como padres y como sociedad en general.
Sí que lo vemos además, y cuando hacemos la comparativa de cuando nosotros éramos niños, hombre, hay una diferencia importantísima de cómo vivíamos de niños esa educación y de cómo se vive ahora. Y alguno también en el estereotipo dirá: ya, las maquinitas. No solo son las maquinitas, también hay balones de fútbol, también hay muñecos para poder jugar, también hay retroexcavadoras con las que pasar un ratico. Pero no nos decantamos, quizás porque, bueno, hay veces que también es más cómodo aquello de: venga, coge la maquinita pero cállate. No,
exacto.
Esto es el problema.
Sí, y también, bueno, vamos a ver, antes vivíamos en la calle. hoy en día es raro ver a los niños en la calle, ¿no? Bueno, algunas veces en los parques, en la plaza, tal.
Pero siempre acompañados, o casi siempre.
Siempre. Antes teníamos mucha más libertad, estábamos mucho más en la naturaleza. Hoy en día es raro, ¿no? Incluso los niños en las ciudades, eso, ¿te acuerdas aquella imagen, ¿no? Que no sabía ni tan siquiera de dónde salía las vacas, de dónde la salía leche. La leche, ¿no? Y es curioso, ¿no? O sea, nos enfrentamos ante una sociedad que estamos perdiendo muchas cosas, ¿no? Y los niños, pues claro, son los mayores perjudicados, porque al final ahí es la educación.
Y lo que decías al principio, sí que es verdad que ahora, con la sociedad que hemos generado, tienen una serie de conocimientos que nosotros no teníamos de pequeños, pero han perdido otra serie de valores y de conocimientos que nosotros sí teníamos. Y por poner un ejemplo, tú puedes preguntarle probablemente a un niño de 7, 8 años las capitales de Europa y se las sabe, pero no sabe subirse a un árbol, porque no lo ha hecho nunca.
Exacto.
Claro, es normal, si no se lo enseñas, no saben hacerlo. Y esto, pues también habría que potenciarlo. Y en esta misma línea, nosotros a los 4 o 5 años ya salíamos a la calle. Ahora probablemente no salen, pues hasta que no tienen 12, 14 años. Pues claro, todo ese aprendizaje que durante ese tiempo nosotros hemos hecho en la calle, de compañerismo, de compartir, de asumir o no riesgos, de comprobar peligros, no lo tienen. Entonces, cuando salen con 14 años, pues estampanan al subirse en un árbol, porque no tienen ni idea, no saben jugar, no tienen una constancia de lo que sería ni una visión del compañerismo que teníamos nosotros. Tienen otra, pero no esa. Y bueno, pues ahí hay que conjugar equilibrios también difíciles. Y hay un aspecto que tú destacas y que me parece también muy interesante, que es que no les enseñamos a parar. Bien, como actuamos nosotros, estamos todo el día corriendo, no llego, me duele el trabajo, es igual, no paras. Claro. Y ellos hacen lo mismo, y entonces no saben parar, y ojo, que me parece lo más relevante de todo, y no saben aburrirse.
Exacto.
Esto de me aburro, pero cállate un poco. Pero no tiene, o sea, no, pero haz cualquier, me aburro. Y claro, es que no saben hacerlo.
Es que en cuanto nos dicen que me aburro, les damos una maquinita o les damos algo que hacer. Y no, de ahí, de ese aburrimiento, tiene que nacer la propia experimentación del niño. Y a partir de ese aburrimiento tiene que nacer también la creatividad, ¿no? Lo que pasa es que es difícil para los padres, es que estamos muy agobiados con otras cosas. Entonces, al final, cuando un niño nos dice es que me aburro, pues el problema está ahí, ¿no? Que no sabemos tampoco dejarle que
claro,
se aburra.
Pero fíjate, la creatividad que decías, el aburrimiento es lo que provoca la creatividad. Es decir, yo no sé qué hacer y mi mente trabaja para encontrar algo que me divierta. Si esto me lo regalan, si siempre me lo regalan, nunca voy a aprender a descubrir qué quiero hacer o cómo quiero hacerlo o qué actividad voy a afrontar. Y en este caso, ese es el error más grande, porque luego trabajando y avanzando en la edad, en otros ambientes, utilizamos esa técnica.
Claro. Es que el problema nace de ahí, en la infancia, ¿no? Si nosotros no sabemos aburrirnos, si no tenemos creatividad desde la infancia, que es la edad donde tendríamos que tenerla mayormente, al final cuando somos adultos no sabemos parar en absoluto. Nos encontramos con adultos agobiados, estresados, con ansiedad y que no pueden estarse en su casa ni 2 segundos, ¿no? Entonces, ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Dejarles que se aburran un poquito, ¿no? Que vuelvan
que no
otra vez a jugar con los clips, con esas
claro.
cositas que jugábamos nosotros y que al final creábamos todo un mundo de experiencias y que también nos ha servido como adultos, ¿no? Para poder llevar una vida con más creatividad y sobre todo también con mayor gestión de nuestra vida. Es decir, cuando nos enfrentamos como adultos a problemas, vemos que nos podemos enfrentar a ellos, pero ¿qué va a pasar con esos niños que no se saben enfrentar a esos problemas?
Mire, por poner un ejemplo, y en este sentido que estábamos hablando, nosotros, pues yo me imagino a un niño pequeño en su momento que estaba aburrido y no sabía qué hacer y que le gustaba el fútbol y acaba generando pues todo lo que sería el juego de las chapas con el fútbol. Y eso es porque la mente pues le dio ahí a la cuerda y acabó generando esto. Hoy en día dirían, ya, pero es que esto, bueno, probablemente algunos niños estudiarán robótica o programación. Pero no les dejamos aburrirse para generar con ese conocimiento ese juego de chapas o ese juego de lo que sea, virtual, lo que tú quieras. Pero no les dejamos.
Exacto.
Porque se quedan ahí. Y es más, por la tarde tienen inglés, tienen después fútbol, o después tienen baloncesto, después tienen tenis, después tienen no sé qué. Y les estamos estresando en nuestro mismo ritmo.
Exacto.
Y eso evidentemente también es un error. Pero luego decimos, viven conectados, pero si no les dejamos vivir, si les tenemos agobiados, déjenles parar. Reflexión. Actividad que pasa de X tiempo hoy en día, un rollo. Ya no la soportamos.
Exacto.
No pasa a nosotros, pero a los niños especialmente, claro.
Sí, además es que si nos damos cuenta, por un lado tenemos el problema del sedentarismo en los niños, que hoy en día no hacen tanta actividad física ni psicológica, pero es que también por otro lado los tenemos sobreexpuestos a todas esas actividades, ¿no? Que claro, como adultos nos viene muy bien porque podemos gestionar mejor nuestro tiempo, pero claro, también como niños nos deberíamos de dar cuenta, ¿necesitan todas esas actividades o necesitan estar más en casa con sus padres? Ahí,
claro.
Que es que ahí es donde nace la educación, ¿no? El estar con tus padres, que los padres te enseñen a hacer muchas cosas y no que te lo tengan que enseñar desde fuera, ¿no? El estar con tus padres, el hacer los deberes con tus padres, el poder estar y poder hablar con tus padres, ¿no? Que llegas ya por la tarde, noche, a las 8 de la tarde a casa, ya cena, vete a la cama, dúchate, etcétera.
Fíjate cómo también hay un cambio ahí generacional importante. Por ejemplo, si tú querías aprender a hacer ganchillo, ¿con qué lo hacías?
Con tu abuela.
En tu casa. Ahora no, ahora te vas a un taller especializado en ganchillo. Pues chico, algo está cambiando y no sé si para bien. Sí que es verdad que además en el plano deportivo, en el plano físico, sí que hay baloncesto, gimnasia, no sé qué, muchas cosas, pero también con ese punto competitivo, no de relajo, porque es verdad que hay que tener a los niños activos, correcto, y la práctica deportiva les ayuda también mentalmente. Pero claro, y una actividad deportiva, en tu caso, y especialmente como el yoga, por ejemplo, que les pare, que les haga reflexionar, pero que sigan teniendo actividad.
Exacto.
Es lo que acaba conjugando ese equilibrio, ¿no?
Sí, y además es que esas actividades físicas no solamente tienen que ser desde el punto de vista físico, sino también psicológico, de enseñarles respeto, de enseñarles a compartir, de enseñarles a empatizar con los demás, y eso no solamente va a resultar en un buen comportamiento físico, sino también en un buen comportamiento psicológico, porque los niños aprenden valores, ¿no? Y eso es lo que yo creo que hoy en día falta un poquito, ¿no? Porque vemos a tiranos infantiles, me vas a permitir que lo diga.
Hay mucho rey en casa, sí.
Exacto, pero que no saben compartir, no tienen ni idea de educación, ni de respeto, ni por los que son de su edad, ni por los que son más mayores. Entonces eso es un problema. Y tenemos quizás que volver un poquito hacia atrás y lo que tú decías, ¿no? El no trabajar desde la competición, sino desde el compartir y desde el entretenerse, divirtiéndose, jugando y no compitiendo. Ya tendrán tiempo de competir, pero es edad para parar un poquito y relajarse.
Y para sentar bases también. Porque si sentamos las bases adecuadamente, por ejemplo, en la gestión del tiempo, luego va a ser mucho más sencillo todo. Y eso también lo podemos aplicar a los más mayores.
Exacto.
Pero evidentemente, y especialmente en los más pequeños. Y pongo un ejemplo. Ponte a leer un ratito. Venga, que llevas viendo la tele un rato. Y duran dos minutos, pero es que acaba los dos minutos, me aburro, ponte no sé qué, tú le estás dando todo el rato el input, claro, de lo que tiene que hacer. Pues error manifiesto,
claro.
Si eres capaz de aprender a gestionar tu tiempo, pues cuando lees ya sabes que son 15-20 minutitos mínimo lo que tienes que estar leyendo, como cuando ves un capítulo de Ladybug, que ya sabes que dura 15-20 minutitos y no te cansa, ¿no?
Exacto.
¿No? Pues esto es aprendizaje al fin y al cabo.
Exacto.
Y en el plano, como decíamos, de la actividad física, de la mayor salud física, pues todo lo que tiene que ver con esa actividad que nos permita relajarnos, que nos permita disfrutar de una propuesta física, que nos ayude mentalmente, pero que nos pare. Es que yo sigo pensando que no sé por qué no dan yoga en los coles, o sea, es que me parece básico.
Claro, sí, unos conocimientos básicos de poderlo incluir desde el colegio estaría bien, porque aprenderían los niños a relajarse, a gestionar sus emociones, pero a la vez también aprenderían, pues bueno, a gestionar también físicamente, porque al final no solamente iríamos hacia esa parte de meditación o por lo menos de relajación, aprender a respirar, de aprender, pues bueno, a no estar activos todo el tiempo, sino a estar consigo consigo mismos, sino también, pues bueno, a moverse y a, bueno, pues mejorar flexibilidad, fuerza, coordinación, que eso también lo vemos hoy en día, que los niños estamos un poquito menos que antes, ¿no? Porque antes hacíamos más actividad física, más libre, y hoy en día vemos que los niños incluso tienen problemas de espalda, problemas de obesidad, bueno, en fin, muchos problemas, ¿no?, físicos. Entonces, todo eso se podría gestionar con esa actividad, pero bueno, no solamente esa, sino karate, tenis, lo que decíamos antes, pero desde ese enfoque un poquito más lúdico.
Fíjate, en los niños de infantil hacen psicomotricidad, sí, en el cole, y hay una parte que es fundamental de la psicomotricidad, que es la relajación, la fase de relajación, que es la que cierra cada una de las sesiones, y es probablemente la que menos atención le ponen los profes. Exacto. Y me incluyo, cuando he tenido oportunidad. Al final dices, bueno, vamos, que vamos un poco tarde, pues ya no lo hago. ¿Cómo que ya no lo hago? Claro. Si eso es exactamente, o sea, todo lo que has hecho es para que en ese momento seamos capaces de aprender a gestionar el tiempo y los ritmos. Si no lo haces, pierde, o sea, todo lo que has hecho antes no vale para nada.
Claro,
pero
es que
no le ponemos esa atención.
Es que eso es como en una clase de yoga, ¿no? La parte física, que haces las actividades, van las posturas y las asanas, pero es que luego necesitamos esa fase de relajación para que nuestra mente, nuestras neuronas puedan funcionar, hacer su trabajo y poder instaurar en nuestra mente ese conocimiento que hemos adquirido a través del movimiento. Entonces, cuando nos estamos saltando esa fase, estamos fastidiando todo lo anterior, porque sí hemos hecho movimiento, pero al final no dejamos que la mente vaya incluyendo ese conocimiento dentro de su haber.
Que esto viene a ser una extrapolación de lo que cuentan todos aquellos expertos del sueño. Todo lo que aprendes durante el día está muy bien, pero si no duermes no lo fijas en el conocimiento, por tanto lo pierdes. Si no durmiéramos nunca no tendríamos ese conocimiento fijado de la misma manera que fijas cuando duermes. Pues esto es lo mismo, exactamente igual. Si no relajas no aprendes.
Es que esto es como un ordenador, ¿no?, como un móvil. Si no lo dejamos descansar nunca, si nunca lo reseteamos, al final nos vamos acumulando cosas, movimiento, acción, y no dejamos que la mente se relaje, con lo cual si no se relaja la mente, volvemos a lo mismo, la mente no funciona correctamente, con lo cual ese conocimiento terminamos perdiéndolo y volvemos a la misma fase de actividad, ¿y para cuándo el descanso?
Pues muy importante el descanso para todo el mundo y especialmente para los niños, y como hemos venido apuntando, hay que ayudarles a que paren, hay que ayudarles a que se aburran, porque esto provoca que haya, si no le marcas tú el camino, una creatividad que van a ir desarrollando en estas fases, que siempre es muy importante. Pues Beatriz Parra, muchas gracias por estar con nosotros. Seguimos hablando durante este verano de cómo mejorar nuestras capacidades y nuestra salud física y mental.
Muchas
a ver
gracias.
Si lo conseguimos, seguro que sí.
Un placer.
En Casa Chepi fabricamos productos ibéricos de calidad con el sabor y carácter inconfundible de la tradición chacinera. Visítanos en la calle Juan Carlos I, número 11, o en www.casacheti.com. Casa Chepi, desde 1880, en el corazón de Guijuelo.
Floristería Pétalos, díselo con flores. En las fiestas patronales de tu localidad, cuenta con Floristería Pétalos. Nuestros profesionales se pueden desplazar para poner una nota de color a la iglesia, escenarios y los ramos de la corte de honor de las fiestas. Encuentra una amplia selección de arreglos florales en Floristería Pétalos, en carretera de la estación número 28 en Béjar y en Plaza Mayor número 22 en Guijuelo. Conoce nuestros trabajos en redes sociales y pregúntanos en el teléfono 609 11 8251. Floristería Pétalos. Díselo con flores.
En Guijo Decoración Integral no solo nos centramos en diseñar y amueblar la cocina, el baño, el dormitorio o el salón. También realizamos armarios y vestidores a medida, pisos de tarima, escaleras de madera o puertas de paso que podrás elegir entre los 42 modelos de puerta de nuestro muestrario. En Guijo Decoración Integral hacemos presupuestos sin compromiso y disponemos de una financiación a tu medida. Ven a vernos, estamos en la calle Recreo 83 de Béjar. Contáctanos en el 923 40 26 09 o a través de WhatsApp 630 961 591. Guijo Decoración Integral. Somos tu idea de casa.
Del 31 de julio al 6 de agosto, ven a disfrutar de las fiestas de Montejo. Te esperamos con todo tipo de actividades culturales para todas las edades. Torneos, macrodiscoteca móvil, concurso de disfraces, fiesta de la espuma, comida popular, pasacalles y hasta encierro infantil. Ven a Montejo y disfruta de nuestras fiestas de verano.
No sé si sabrás que en Centro Médico Rubio realizamos tratamientos de armonización y rejuvenecimiento facial mediante rellenos con ácido hialurónico, siempre manteniendo la naturalidad y proporciones de tu rostro. Alucinarás con los resultados. Te invitamos a que nos visites para poder asesorarte y hacer una valoración totalmente gratuita y sin compromiso. Clínica Rubio, tu centro de confianza. Entrada por la calle Gerona 22 o Medinas 29, también puedes llamarnos en el 923 40 13 07. Clínica Rubio, tu centro de confianza en Béjar.
¿Aprietas los dientes constante e inconscientemente? ¿Incluso por la noche no puedes dejarlo de hacer? El bruxismo se asocia a los cuadros de ansiedad y el estrés de nuestros tiempos. Solicita consulta con el neurólogo de Clínica Mencía antes de que se agrave la situación y pondremos solución. 608-166-232. Clínica Mencía, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. 608-166-232.
Called them home, and I know it's been a while since the last time you heard from me. Going to
Bueno, llega el momento de completar información de la jornada. Hemos hecho un apunte relacionado con el pádel, ese traslado de fechas del Clinic y el torneo World Padel Tour, pero tenemos otras muchas cosas que contarles también en el apartado deportivo. Vamos con todo ello, venga.
Algin patrocina el deporte.
Bueno, pues hoy es jornada de miércoles, es jornada que para el Guijuelo continúa siendo jornada de pretemporada, con todo el trabajo habitual, con sesiones habituales. Ya habíamos apuntado que en principio y a lo largo de esta primera semana solo habría una sesión diaria y sería por la mañana. Así que, por tanto, en este sentido, pues dentro de lo normal, entre comillas, normal. José Alberto García.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, primera semana y bueno, pues como viene siendo habitual, las pretemporadas de Mario Sánchez no suelen incluir dobles sesiones, ya lo hemos comentado, que solo cuando haya partido los miércoles. Y bueno, pues esta primera semana, que comenzaba el lunes, continuaba ayer y hoy han vuelto a entrenar, les quedaría la sesión del jueves, el viernes y el sábado, el domingo descanso y afrontar luego la próxima semana de trabajo, también con horario matinal y con la única novedad que habrá un partido el día 5 de agosto.
El lunes empezaron a trabajar todos los jugadores salvo el último confirmado como fichaje, Juan Antonio Sánchez. ¿Quién es Juan Antonio Sánchez?
Pues Juan Antonio Sánchez es el que va a hacer los goles este año, por lo menos el que hacía el año pasado los goles en su equipo, 7 goles, que bueno, jugó todo en el Ibiza en Segunda Federación, y esperemos que este año esos goles pueda hacer alguno más aquí en Guijuelo.
Juan Antonio Sánchez, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Dice mi compañero que eres el que hacía los goles en el Ibiza. ¿Cómo un tipo de Coria del Río se va a Ibiza y al año siguiente dice, pues me voy a ir a Guijuelo a ver qué tal de frío hace por allí?
Bueno, pues es lo que tiene el fútbol, ¿no? Al final uno va mirando proyectos y le van saliendo diferentes equipos y empieza a valorar y demás, y bueno, no tuve tampoco muy en cuenta el tema del clima ni nada de eso, porque creo que me acomodo rápido a los sitios y nada, estuve en contacto con el Guijuelo, me hicieron una propuesta y aquí estoy encantado.
Hombre, teniendo en cuenta que ahora has decidido por un punto peninsular, también te facilita mucho el poder acercarte a casa. Aquí coges el coche, es una tiradita, ¿no?, hasta Coria, pero llegas. En el caso de Ibiza, que si no hay avión, que si no hay barco, que si no hay no sé qué, que si me cojo una patera, que muy complicado, ¿no?
Sí, ya, al final ya es lo que has dicho, al estar aquí en la península, pues también he hecho un poquito más cerca de la familia, pero bueno, tampoco me moví por eso, por la cercanía de la familia, sino me moví por un poco por el proyecto, porque seguía el equipo el año pasado, vi que hizo una temporada bastante buena y he venido aquí con la intención de a ver si esta temporada podemos hacerla mejor.
¿Asumes la responsabilidad del gol, como decía José Alberto?
Bueno, yo creo que al final eso es cosa de todo, y lo que al final el delantero vive de eso, y cuanto más haga mejor, pero yo lo que asumo es intentar ayudar al equipo a ir cumpliendo objetivos y a ir alcanzando nuestras metas y esperar que sea un buen año.
Bueno, ¿y cómo has visto al equipo una vez que ya te has integrado y ya has hecho varias sesiones de entrenamiento?
Bien, la verdad que bien. Creo que es un equipo que lo que se está viendo en los entrenamientos, que compite bastante bien, y ya el año pasado se hizo muy fuerte aquí en casa, y creo y espero que este año también sea así. Ya sabemos que es un campo difícil, que los equipos vienen aquí y le cuesta rápido a acomodarse y demás, y eso lo tenemos que tener nosotros como baza. Y bien, creo que es un grupo de trabajo competitivo y que podemos hacer buenas cosas este año.
¿Y con Mario?
Bien, muy cercano, la verdad que tiene un método de trabajo bastante bueno, en los entrenamientos está encima del jugador y nos da bastante opciones y facilita la cosa, y por ahora bien, bastante bien.
Hombre, estamos en pretemporada, ¿no? También es verdad que queda mucho trabajo por realizar. Acomodarse también entre vosotros es una base fundamental de este trabajo de pretemporada. Hombre, a ti el calor no te vendrá mal, claro, o sea, hay que...
No. Bien. No, la verdad, estoy acostumbrado, y además estoy acostumbrado a cuando llegue el frío, que estuve también jugué 2 años en Ferrol, y cuando llegue el frío también me aclimataré rápido.
Bueno, no te creas, que aquí para curar los jamones tenemos que tener la cosa más apretadica en cuanto al tiempo. Pero bueno, es cuestión de abrigarse. No es como en Ibiza, ¿no? Que allí se te mete el frío en los huesos. Que dicen, Ibiza no hace frío. Ya, tú no has estado allí en invierno. Porque hace frío. Y además con la humedad más todavía. Se te mete en el hueso y no sale. Y aquí no. Aquí te arropas y ya está. Puedes ir ahí con una cebolla, con muchas capas y ya está. No pasa nada.
Claro, allí también hace frío. Allí en invierno, cuando baja un poco la temperatura, también hace frío, vamos.
Hombre, yo estaba viviendo en Mallorca y la gente decía, hombre, 28 graditos. Y digo, 28 graditos, lo que tú quieras. Pero eso es Canarias, no es Mallorca, ¿eh? La Baleares no es así.
Claro. Sí, es verdad que el verano...